Son las 11 y 9, son las 19 en Canarias. Miren, actualmente hay 1.328 españoles encarcelados en el extranjero. Recuerden que el año pasado precisamente dedicamos un tema del día a ello, a que usted nos hablara de cómo fue su experiencia en cárceles extranjeras. Algunos testimonios eran demoledores, demoledores. El 83% de todos ellos está relacionados con delitos de droga. La condena por un delito es clara, la privación de libertad y el aislamiento social. Pero las otras condenas, que no son tan evidentes, son desnutrición, en muchas de esas cárceles superpoblación, contagio de enfermedades, falta de higiene, mafias carcelarias, violencia, soledad, violación de los derechos humanos, en una palabra. Porque fuera de las fronteras de España y de otros países civilizados, nuestros derechos, digamos que son relativos. Tan grave es traficar con droga como robar un mendrugo de pan. Una vez que ingresas en la cárcel, si hay una cama, es una suerte, aunque esa cama esté en la mitad de un pasillo.
O sea, ¿esto qué cosa es? ¿Esto es un callejón de acceso?
Claro, estamos hacinados ahí. No hay sitio, entonces estamos aquí metidos.
Usted es español, por lo que... ¿Y usted está acá por qué? ¿Por tráfico? ¿Y tiene sentencia ya o todavía?
Sí, llevo 5 años y hace poco me sentenciaron.
¿Después de 5 años recién lo sentenciaron?
Sí.
Que un hombre duerma en la mitad de un pasillo o encima de otra persona porque están hacinados, o que la sentencia no llegue hasta 5 años después de ser encarcelado, en fin, seguramente no le sorprende a Javier Casado, que es presidente de la Fundación Más 34, que lleva desde el año 14 luchando por el traslado de los presos a cárceles españolas para que cumplan la condena, pues cumplen con todos sus derechos, una condena, porque no se trata de eliminársela, pero sí de que sea con un mínimo de condiciones razonables de habitabilidad. Y para que además su familia les pueda visitar. Lo están consiguiendo. Lo último, la mayor repatriación de presos de la historia de nuestro país, un acuerdo histórico entre Perú y España.
He sufrido bastante. En un país que no es tuyo siempre sufres.
Es un momento muy emotivo para, como embajador, luego ver que estamos pues trasladando una serie de compatriotas que han estado aquí cumpliendo sus penas.
31 internos que están cumpliendo su pena en el Perú.
Y otros 36 que ya la habían cumplido, pero estaban en situación de desamparo. ¿Qué tal, Javier Casado? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Esto, la mayoría de todos ellos, decimos, tiene que ver con el tráfico de drogas.
Sí, ¿qué? y más en Perú. En Perú, cerca del 96% de los españoles que están cumpliendo condena allí es por el mismo delito, que es el tráfico de drogas, o sea, mulas.
Es decir, ir allí, te convencen, oye, nada, traes esto para acá y te damos lo que, lo que te ofrezcan. Y tú lo camuflas en un... pero te pillan.
Claro, ellos no, vamos a ver, son gente captada aquí en España, gentes que no tienen, la gran mayoría de ellos no tienen antecedentes penales y que, bueno, la precaria situación económica que vivieron en la época de crisis, bueno, pues fueron captados muy fácilmente por las redes de narcotráfico. Siempre se les vende la moto de que nunca va a pasar nada y muchos de ellos son marcados. O sea, cuando llegan al aeropuerto directamente son detenidos porque ya están avisadas las autoridades de aquellos países, ¿no?
¿Cómo están avisadas? ¿Por quién?
Por las propias redes de narcotráfico. Cogen uno, pasan 5. Esto suele ser, por desgracia, bueno.
O sea, sacrifican a uno de sus...
Sí, sí. En una red de narcotráfico una mula le importa bien poco, ¿no? Y su historia que tenga detrás. Bueno, esto es así, es la tristeza. Son gente encima que la gran mayoría perdieron todo aquí en España, que era su última oportunidad. Y que, bueno, pues no tienen con quién poder contar con el apoyo desde su casa, ¿no? Porque esas familias, sabes, que las han tenido muy, muy, muy mal económicamente. Por eso la gran mayoría de ellos, o muchos de ellos, de esos 1.300 que decías, más de 400, están en situación de no consta. O sea, son gente que cuando se les ha prestado la asistencia consular, ellos mismos han querido que no se comunicara a nadie su situación para estar en una situación, digamos, de anonimato, ¿no? Por no hacer más daño a las familias, que al final en estos problemas son los grandes, digamos, perjudicados, ¿no? Son los que cumplen una doble condena.
¿Perú es especialmente severo en el castigo de tráfico de drogas?
Perú es severo, sobre todo porque el anterior gobierno de Ollanta Humala no permitió el traslado de ningún extranjero a sus países de origen. Esa situación cambió el año pasado con la entrada del nuevo ejecutivo de Kuczynski y sobre todo con la anterior ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, que ella es la gran valedora de todo este cambio que ha habido en la política del gobierno peruano.
Bueno, ¿cómo fue el viaje de vuelta? Lleno de emoción.
Terrible. Mira, este es un vuelo que no nace de la noche al día. Es un vuelo que se empezó a fraguar por parte del defensor del pueblo, del equipo Paco Fernández Maduán, de Carmen Comas y del ENACE, ¿vale? Con la Policía Nacional, que hoy en día, por desgracia, estamos teniendo todas las noticias en contra de ellos. Yo me quito el sombrero porque el equipo de la UCER, con el comisario jefe María Hernández y David Bartolomé, pues todo su equipo de policías, imagínate lo que es ir a por ellos en un avión con una escala de un par de horas en Colombia, porque lo que se hizo es un avión Frontex, un avión de expulsión, en este caso eran colombianos y algunos peruanos, hacer escala en Bogotá durante un par de horas, irnos a Lima, escasamente pernoctar durante unas pocas horas y ir a recoger a ciudadanos, a compatriotas, ¿no?, que nada tuvieron y que nada tienen. Pero también no solamente los presos. En ese vuelo vienen 35 españoles que ya estaban en libertad. La gran mayoría habían cumplido condena, pero gente que tampoco no tenía nada que ver con el tema carcelario y que eran españoles que se encontraban en la más absoluta de las penurias, de los cuales 7 niños. Para alguien que ha estado o que va bastantes veces a Perú, yo creo que la cosa más triste, y como español así lo puedo decir, es haber visto en un autobús un señor vendiendo caramelitos con un cartel diciendo que era español y que no tenía nada y que lo que necesitaba era para comer. Bueno, como españoles que nos sentimos obligados a poder echarle una mano.
Hay gran diferencia entre una cárcel en Perú y una cárcel en España cualquiera. ¿Cuáles son?
Pues bueno, la primera, lo has dicho tú, el hacinamiento, ¿no? Son cárceles pensadas para, por ejemplo, Sarita Colonia, para 1.500 internos, y hayan llegado a ver, se estima que más de 5.000. Eso lo que hace es que la tuberculosis flote en el ambiente, ¿vale? Y entonces lo que hace es que, bueno, pues si no tienes quien te pueda echar o prestar una mano, pues muy difícil puedas sobrevivir a esas condiciones. Ahí lo primero que entras, se solicita, es el derecho a piso, es que tienes que pagar, en este caso, a los disciplina, que son los que controlan los pabellones, que son, no dejan de ser otros presos más peligrosos o más violentos, pues una cuota para poder dormir dentro de un chamizo o dentro de, como has dicho tú, en el suelo, ¿no? Si no, vas al patio directamente. Y en Lima hace frío, ¿eh?
Claro. Si tú tuvieras que estar en una cárcel no española, ¿estarías en una asiática o en una hispanoamericana?
No sé, uno que ha estado en Tailandia y ha visto de Tailandia, es muy, muy difícil decírtelo. Bueno, tal vez yo diría que en la de Sudamérica, porque por lo menos siempre tienes la ventaja de que el idioma no es otra barrera a mayores, ¿no? Y en Tailandia lo es, y encima la soledad, porque allí, por desgracia, solo tenemos a una compatriota, ¿no? Ella sola. Entonces, bueno, pues la barrera idiomática también es otro problema para ella.
El caso de la española que está presa en Tailandia, Nieves García, ¿no? Uh-huh. Lleva 7 años encarcelada. Correcto. También por tráfico de drogas.
3 kilos de metanfetamina, de pastillas.
¿3 kilos?
Sí, de metanfetaminas, no sé qué era.
Eso es más o menos lo que un bolso de mano.
Correcto.
Sí. Uh-huh. Sí, y la han condenado a cadena perpetua.
Fue una cadena perpetua, correcto. El año pasado, en el cumpleaños de la reina de Tailandia, se la rebajó la pena a 36 años. Y bueno, pues ahí seguimos batallando para que Nieves pueda volver un día a su tobarra natal.
De haber entrado, ¿por qué? ¿Cómo la sorprendieron?
Una escala. Ella era una mula igual y, bueno, pues en esa escala tuvo su vida. Es un plagario de mala suerte, pero encima es que la escala pues fue a tocar en uno de los países donde la situación es más difícil y la condena es más alta.
¿Exteriores ha intentado hacer algo? ¿Ha sido posible hacer algo por ella?
Sí, la verdad es que, bueno, nosotros con al final el tema de Exteriores, la gente siempre nos pregunta, ¿no?, qué hacen consulados, etcétera, etcétera. Siempre digo, son las personas, ¿no? Desde la entrada de la nueva directora general, María Victoria González Bueno, la verdad es que el trato es cordial, directo y muy fructífero, como los hechos nos estamos remitiendo, ¿no? Y la verdad es que Exteriores, yo he estado con el cónsul hace 2 meses en Bangkok, el nuevo cónsul, y están encima del caso. El problema es que Tailandia, pues al final es el rey de Tailandia el que decide el posible dado de un indulto, no el gobierno tailandés. Es casa real, en definitiva.
También en Tailandia, creo que este verano fueron detenidos 4 jóvenes. Uh-huh. Por robar pan y Coca-Cola, ¿puede ser?
Correcto, una Coca-Cola, sí. Bueno, el tema de los turistas y en verano, siempre intentamos hacer bastante hincapié. las chiquilladas, las cosas sin sentido, que no, bueno, que puede ser una gracia y que aquí no nadie da la importancia, bueno, pues en el exterior siempre decimos, ojo, que esto no es España. Entonces, robar una Coca-Cola en Tailandia, bueno, pues te puede suponer de 1 a 5 años de prisión. En una cárcel de Tailandia te ha cambiado la vida a ti y a tu familia. Bueno, se pudo solventar aquel problema y gracias a Dios ya está en España. Pero el susto ya se lo llevaron.
Uh-huh. Digamos que, ¿qué ocurre, por ejemplo, con el caso de esta sevillana que en el aeropuerto de San Petersburgo encuentra un neceser, se queda con algo del neceser, es encontrada por la policía y todavía se enfrenta a 5 años de cárcel?
Correcto, bueno, según la legislación rusa, en principio, pasado 2 meses, se abrirá el proceso judicial, podrá llegar a un acuerdo con la causa denunciante y, bueno, ese acuerdo es el pago de una multa. Y con eso, pues lo normal es que recobre la libertad, pero los 2 meses no se les va a quitar nadie, ¿no? Por mucho que ella, evidentemente, pues en aquel momento quisiera decir que no era nada y que, bueno, que lo devolvía, que ya, bueno, pues un malentendido. Sí, pero la ley en Rusia es otra.
Claro. Bueno, ¿cómo os llegan los casos a vosotros?
Pues nos llegan a través, muchas veces, de los familiares. Nos llegan también a través de lo más importante que tenemos en Más34, ¿no? Más34 al final no deja de ser la unión o la solidaridad entre españoles que viven en el exterior. Y bueno, pues como a día de hoy hay cerca de 850.000 compatriotas que cada uno desarrolla su profesión o intenta abrirse camino fuera de su casa, de su país, ellos mismos son cada vez que, bueno, pues escuchan en las noticias locales o en la televisión o a través de alguien de que han detenido un español, pues se ponen en contacto y siempre intentan, bueno, pues ayudarles, ¿no? Porque saben la dureza, ellos que viven allí saben la dureza de los casos y al final, pues lo que has dicho tú, han cometido un delito, pero la comisión de ese delito no les hace perder su nacionalidad española, ¿eh?
Claro, es decir, que vosotros lo que me reclamáis no es que se acabe la condena.
Claro, nosotros es que vengan a nuestro país a cumplir condena. Claro, o sea, así
y una vez aquí, digamos que se le aplica el reglamento español, que es más laxo, de acortar condenas pues por buen comportamiento o por lo que sea.
Ya entran evidentemente en el Código Penal español, entonces bueno, ya es asimilar con la condena que traen impuesta desde el país de origen y bueno, pues ahí ya la Junta de Tratamiento les cataloga. Pero bueno, el tema de esas oportunidades, ese tipo de gente que no ha cometido un delito y que son primarios, nosotros Más34 nombres nos lo dio una madre soltera valenciana que cumplía condena en una cárcel muy dura de Sudamérica. Nosotros no teníamos un nombre al principio. Y ella dijo que con la poca ayuda económica que tenía por parte del consulado, que bueno, que una vez al mes podía marcar Más34 y hablar con su hijo. Nunca le dimos un valor hasta que dijo Más34 es España. Y esa es la realidad. Uh-huh. Cualquier español, da igual que se encuentre en la mejor situación económica o en una cárcel en Sudamérica, es un vínculo de unión. Y eso es lo que al final nosotros transmitimos. No pensamos a quién votas, ni de dónde eres, ni nada. Entendemos que tenemos que intentar ayudarte porque vuelvas a tu país.
Claro. Algunos casos más, el caso de Jairo. Un niño de 3 años que nace en una cárcel, la madre cumplía condena también por tráfico de drogas. ¿Cómo peleasteis esa historia?
Bueno, pues esa es una de las historias más duras que tuvimos. Contamos con el apoyo también, es verdad, del gobierno de Aragón. Es madre de Zaragoza, padre también maño. Ella es detenida en el aeropuerto Jorge Chávez. Es ingresada en la cárcel de mujeres de Chorrillo. Tenía indisposiciones al principio, ya desconocía su situación de una esperanza. Y dio a luz ahí a su niño. Él en el aeropuerto, bueno, pues nunca no se quiso regresar a España, se quedó en situación allí, su pareja en situación de irregular, porque evidentemente no tenían los papeles, estuvo trabajando de lo que pudo, el niño nació allí y a los 3 años, bueno, pues Jairo tenía que ser entregado a una adopción, porque no se puede tener los niños más de 3 años en una cárcel en Perú. El niño tenía doble nacionalidad, peruana por el sitio en que había nacido y evidentemente español, porque madre española y padre español. Bueno, batallamos para que el niño pudiera regresar con su padre a su casa, a Zaragoza, ¿no? Porque bueno, pues es aquello de qué nacionalidad tiraba más o podía más. Nosotros entendíamos que su padre, es verdad que estaba en situación irregular, pero que durante 3 años no había faltado nunca la visita de los lunes a su mujer y a su hijo, lo cual dejaba bien a las claras que pese a su situación económica mala y su situación difícil, él nunca había renegado ni de su paternidad, ni de su hijo. Bueno, de momento que conseguimos que se le diera esa custodia al padre, pues primer aeropuerto de España.
La historia de Manuel cumplió condena en Brasil y después no pudo volver. Hicisteis lo posible para que se pudiera montar en un avión, ¿no?
Sí, sí. Al final, bueno, pues entre voluntarios, entre el consulado de Sao Paulo, que es la verdad es de los top respecto a la ayuda hacia cualquier compatriota, se pudo conseguir el dinero para que volviera otra vez y Manuel, bueno, pues se incorporara a la sociedad, ¿no? Y a día de hoy, pues es un español mal, trabajando y, bueno, pues luchando como todos día a día, ¿no? Como esa madre valenciana que te comentaba al principio que nos dio el nombre. Ella ya vino a España, ella estuvo y a día de hoy, pues, bueno, sé que me estará escuchando, aunque está dentro del anonimato, trabaja en un supermercado y seguramente la gente que está no sabe su historia. Pero es así, si no le demos esa segunda oportunidad, ella allí se hubiera quedado.
Y estamos hablando de los que están vivos, pero los que están muertos, hay españoles en la morgue, de otros países que no son repatriados. Conozco la historia, me hablan de la historia de José Antonio Fortes,
malagueño,
que luchaba por traer el cuerpo de su ser querido, fallecido en junio, parece que por tuberculosis. Y era o lo incineraba allí o lo traía aquí. ¿Qué pasó con él?
Bueno, pues eso, su familia evidentemente no tenía la capacidad económica para poder costear el traslado. Por desgracia, como muchos de los españoles que han fallecido, cuando hablamos de esto, la gente se piensa que será un bulo. Hay más de 80 fallecidos en los últimos años en cárceles españolas, en cárceles extranjeras, ¿no? Entonces, bueno, pues esas familias, la repatriación de un cuerpo normalmente oscila entre los 10 y 15 mil euros y las cenizas por encima de los 3.000. Si son gente que no tiene nada, ¿qué le vas a pedir? ¿Qué crees, que la madre o la mujer no quiere tener a su ser querido cerca? Pero no puede. Bueno, peleamos, por desgracia, igual que hay 6 comunidades autónomas que con nosotros y dejando al lado las diferentes condiciones políticas, porque se han unido todos los grupos políticos de esas comunidades autónomas, que son Castilla y León, Galicia, Aragón, Canarias, Baleares y Castilla-La Mancha, ahí sí que no ha habido diferencias de ningún tipo. Nosotros siempre nos hemos quitado el sombrero. Por desgracia, la Junta de Andalucía nunca quiso o no ha querido, ¿no?, hasta ahora colaborar con nosotros, y en este caso sí que fue gracias a la Diputación de Málaga y la intervención de nuestro presidente José María Espuny, el que al final pudiera tener las cenizas en Málaga y guardarle sepultura. Pero bueno, por desgracia, yo sé de alguna fosa común donde hemos llevado más de un ramo de flores.
¿De qué forma se os puede ayudar a Más 34?
Somos una organización muy modesta y cualquier ayuda es poca. Nosotros tenemos desde gente que nos dona gafas, parece una bobada, pero claro, ir a sitios donde no se ve nada, la pérdida de visión es espectacular, medicinas, prensa, sí que es verdad que todos los grupos editoriales colaboran con nosotros, muchas cosas. Evidentemente, económicamente tenemos una cuota de 5 euros, o sea que fíjate cómo somos de pobres, ¿no? Pero bueno, intentamos luchar día a día con lo poco que tenemos y con la satisfacción y el orgullo de ver, por ejemplo, otro día como en el avión descendía al final un malagueño llorando y besaba el suelo en Barajas, ¿no? Yo creo que todos los policías y todo el avión que íbamos, nos quedamos, un señor de bastante edad, que llevaba más de 10 años allí, ¿no? Bueno, él soñaba que nunca jamás iba a poder dar ese momento. Yo creo que todos lloramos cuando lo vimos.
¿Y viene libre o viene...?
Sí, él ya había cumplido condena y fue de esta gente que se quedó tirada allí y que nunca tenía medios económicos para volver. Que por otra parte, también sí que me gustaría, fíjate, recalcar un agradecimiento que son los grandes tapados, ¿no? Que es la gente de Interpol, de la Policía Nacional. A día de hoy, todos los días, todas las semanas, dos agentes de la Policía Nacional están yendo de paisano a buscar a españoles uno a uno, a traerles, sin que nadie lo sepa, en países, bueno, pues como has dicho tú, ¿no?, a Senegal, a Tailandia, a Venezuela, a Nicaragua, a países donde la vida no vale nada. Y cuando aparecen esos dos policías nacionales de paisano y se identifican antes español, te puedo asegurar que han visto un ángel. Y son auténticas palizas que se meten aéreas, ¿eh? Porque irse a Australia durante 13 horas o a Japón y cogerse y traerse un español otras 20 y tantas horas, descansar y volver a por otros, desde luego son ángeles.
En 2 semanas te vas a Colombia, ¿qué vas a hacer allí?
Bueno, pues tenemos un equipo médico y vamos a intentar asistirles, volver a visitarles. Intentamos siempre en los sitios así un poco más difíciles, donde más hay, pues con nuestro equipo médico, pues pasarles una revisión, intentar, como no fue la última vez que estuvimos, ver cómo un español estaba languideciendo y cómo a los 2 días se nos fue entre las manos y murió un castellano manchego.
Recuerden, es la Fundación Más 34. Si a usted le ha inspirado lo suficiente como para echarles una mano, búsqueles, les va a encontrar. Y haga ese favor, porque será favor para alguien que seguramente lo necesita. Javier, enhorabuena, gracias por haber venido.
Muchas gracias a ti, Carlos.
Hasta pronto. Se nos han venido encima ya las 11:30. Vean ustedes lo que son las cosas estas del tiempo. Las 11:30, 10:30 en Canarias. Oh, y me queda el gordo, la parte gorda del minipyme. Según un estudio de la Universidad Británica de Exeter, los peces tienen personalidad y además es compleja. Es más, reaccionan de manera diferente ante el peligro. Si ella fuera pez, tendría la cara de un congrio y la personalidad de una palometa, también llamada japuta. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, nuestro técnico Eduardo, como todo el mundo sabe, está tratando de vender su moto. La moto es la más fea del mundo y ese adefesio no lo vamos a vender ni regalándolo. Ayer por la tarde puse un tuit a modo de cartel con foto incluida del aparato a ver si le echamos un cable al muchacho. Se vende moto barata y fea sin el piloto, eso que salís ganando. Razón Eduardo Ruiz con su arrobica y todo. Me contestó enseguida un joven, la moto es del técnico Eduardo, ¿no? Y yo le dije, sí, qué mal gusto. Y el joven respondió, además parece incómoda. Y yo le contesté, muy, y le hace culo.
Bueno, pero con esa respuesta se pueden pensar que Eduardo no tiene culo o que está delgado, yo especificaría.
Este hombre está en todo, hay que reconocérselo. Pues sí, Herrera, le he dicho, Eduardo tiene un trasero como el mapa del Brasil, pero la moto es como una lupa de aumento, además de fea, claro. Luego me preguntó otro joven si la moto era coreana y yo le dije que sí, que es de esas que las dejas sin candado y no te la roban. Y luego saltó otro pobre cegato que dijo que la moto molaba y que a mí lo que me pasa es que soy más de remolque.
Ya me dices que tú eres bruta con ganas y además se te nota desde la Estación Espacial Internacional.
Ni un día sin mi piropo, diga usted que sí. El caso es que yo creo que este programa está haciendo mucho daño. Además de que ya sabe todo el mundo que la moto de Eduardo es muy fea y no la va a vender, creo que se está dando un ejemplo muy malo a los niños. Los niños toman nota y ya tienen coartada. Voy a poner un ejemplo, mensaje de esta misma mañana.
Amigas, Tom Petty ha muerto.
Amigas, Tom Petty ha muerto. Y yo le he dicho, muerta estás tú, amiga.
Es que ayer hubo voltereta.
Se ha puesto de moda pegar voltereta.
Voltereta, triple mortal hacia atrás y algún tirabuzo. Puede llamarme Pinito del Oro.
Pero lo peor llega ahora.
¿Cómo diría un sabio? Señores de Red Bull. Los señores de Red Bull.
Atención, marcas de refrescos españolas. Carlos Herrera ha abierto una campaña lamentable contra ustedes. Primero fueron los 7-Up picaos y ahora le toca al Red Bull, que también lo están vendiendo pasado de fecha. ¿Cuánto daño está haciendo este programa? ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Tengo un mensaje de Línea Directa.
Sí, sin dar volteretas ni nada. Vamos a hablar con empresarios y autónomos, porque ellos conocen Línea Directa y han pensado, ojalá pudiera tener un seguro para mí, coche de empresa igual que el que ofrecen ellos. Pues tranquilos, deja de desear el mejor servicio y las mejores coberturas porque Línea Directa las tiene. Como tener vehículo de sustitución por avería al mejor precio. Además, con Línea Directa, si tienes los 15 puntos en el carnet, puedes conseguir hasta un 15% de descuento en tu seguro. Así que llama ya 902-123-197, 902-123-197 y consúltalo todo en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bank Inter.
Pero bueno, sí, está aquí Gorge, alcalde, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos, Gorge? ¿Bien?
Pues estupendamente, aquí con un atillo de ciencia debajo del brazo.
Qué barbaridad.
De un lado para otro.
Qué equipazo vas a... En la edición de la revista Quo, presentáis hoy, ahora, dentro de un rato, a la Selección Española de la Ciencia, en la que, curiosamente, no estamos ni Goyo, Ni María José ni yo.
Bueno, no, a pesar de que
todo, todo se andará.
No, porque a pesar de que el Herrera ha descubierto el Seven ha picado, que esto yo no sé si el Consejo Superior de Investigaciones Científicas...
Seguramente la tenga. Claro. Bueno, estamos esperando ese paper científico en la revista Nature o Science o algo así, y cuando lo publiquéis en la próxima selección española de la ciencia...
De la voltereta.
Ahí estaremos.
Pero, por ejemplo, mira, Goyo es que es un que es una ratilla, que está todo el día probando cosas y haciendo inventos y esto... Seguro que he inventado algo, pero en fin.
Bueno, cuéntanoslo luego, Goyo, y te metemos preferentemente en la lista de 2018.
Vale,
de momento, la de 2017, pues tienes que competir con gente, hombres y mujeres, con 13 personas que han hecho pues lo mejor de la ciencia en España durante el año 2017.
La verdad, ¿es gente candidata a un Nobel, por ejemplo? ¿Podría serlo?
Sí, algunos de ellos, sí. Fíjate, Carlos, que el año pasado, por ejemplo, en la edición de 2016, estaba presente en la ceremonia de entrega de estas camisetas de la Selección Española de la Ciencia, Francisco José Mojica. Al día siguiente se confirmaba el Premio Nobel de Medicina y él era uno de los grandes candidatos, este investigador español que fue el autor de la técnica esta del cortapega genético, de hacer edición con los genes de los animales y de los seres humanos. No se lo dieron a él, pero está siempre ahí, en la lista. Esperemos que algún día algunos de estos científicos o científicas puedan ser, sin duda, el próximo Premio Nobel de Ciencia españoles. Sí, sí.
Estos científicos que traes, 3 mujeres, 10 hombres, ¿trabajan en España, fuera de España?
Casi todos han trabajado toda su carrera en España, algunos han salido fuera de España y han regresado, un par de ellos están trabajando en instituciones internacionales, por ejemplo hay un astrónomo que está buscando planetas fuera del sistema solar desde Oxford en Inglaterra, es que es Guillem Anglada Escudé, hay un científico que está estudiando cómo envejecemos a través de las células de ratones que envejecen más deprisa que nosotros y miran si ese envejecimiento podría ser equiparable al humano, que está en el Instituto Salk, en California, en Estados Unidos, y el resto se distribuyen por instituciones científicas de nuestro país. Pero todos han estudiado aquí, han empezado sus carreras aquí y después han desarrollado una labor internacional, alguno de ellos.
Bueno, enhorabuena a todos ellos, ¿eh? A Alejandro Campo, Antonio Figueras Huerta, científicos con muchos proyectos, yo los leo y la verdad es que digo, joder, qué tíos, ¿cuánto hay que estudiar para hacer estas cosas?
Fíjate que hay gente, por ejemplo, que está haciendo robots blandos. Robots que son de materiales muy blandos que puedan llegar a cualquier
sitio.
Sí, también son sensibles, pero físicamente sensibles. Calimeros. Se podrían meter, por ejemplo, por las cañerías de una central nuclear y repararla desde dentro. Claro. O personas que están estudiando cómo combatir el Zika o el SIDA, que ha descubierto que tienen algunas bases moleculares, los virus que lo transmiten, similares. Y entonces, mediante la comparación de estas dos bases moleculares, pues se podría soñar con tener una curación similar para las dos enfermedades. O gente que está investigando en meteoritos que caen dentro de la Tierra, cómo podría haber sido la vida fuera de ella, o incluso si la vida terrestre vino a lomos de un meteorito hace miles de millones de años. ¿Quién sabe? Gente como esta es la que se merece estar en la Selección Española de la Ciencia.
Oye, y hablando del premio Nobel, el de Medicina se le otorgó ayer a los descubridores del reloj biológico humano. Que esto, el reloj, ¿ese reloj interno cuál es?
Bueno, todos lo sabemos porque lo medimos, lo disfrutamos o lo padecemos día a día, ¿no? Pues está claro que nos encontramos mejor a una hora del día que a otra, dependiendo de si somos más diurnos o más nocturnos. Pero a lo largo del ciclo de 24 horas del día tenemos momentos que hay más hambre, que tenemos más sueño, que estamos más cansados, que tenemos una diferente excitación sexual. Todo ello depende de un reloj que está en nuestro organismo y que funciona biológicamente de manera independiente si nosotros estamos viendo el sol o la luna. Nos encierran en una habitación sin poder ver el entorno y aún así nuestro cuerpo sabe si es la hora de comer o si es la hora de dormir. ¿Cómo lo hace? Y no solamente cómo lo hace nuestro cuerpo, cómo lo hacen las plantas para saber cuándo tienen que florecer por la mañana y cerrar las flores por la noche, etcétera. Pues eso lleva la ciencia tratando de descubrirlo cientos de años y precisamente estos 3 señores, 3 científicos que han recibido el Premio Nobel de Medicina ayer fueron los primeros que detectaron que eso se debe a unos genes que tenemos, los seres vivos, compartimos muchos de ellos. Por ejemplo, los compartimos con un amigo muy conocido de María José, la mosca de la fruta.
Ah, sí, me encanta. Yo soy muy de la mosca de la fruta.
Bueno, la mosca de la fruta tiene un gen que le permite saber la hora del día que es más o menos.
Es un astronauta buenísimo.
Es más, tú le pides a la mosca la fruta a la hora y te la da.
Te la da.
¿A qué hora?
La mosca de la fruta ha ido al espacio.
Te dice la del aperitivo. Sideral. La del aperitivo, sí, sí. Bueno, pues ese gen es muy parecido al que tenemos los seres humanos, también para producir una serie de moléculas, de proteínas, que se acumulan al principio del día y van desapareciendo según el día va transcurriendo. Y de ese modo nuestro cuerpo sabe si estamos al principio del día o estamos al final del día, si tenemos que despertarnos o tenemos que echarnos a dormir, y si estamos a mitad de la jornada tenemos que parar y comer. Esto es lo básico. A partir de ahí un montón de implicaciones, porque hay medicamentos que funcionan mejor a una hora que otra. Hay personas que son más diurnas, que tienen una vida, que madrugan más y parece que tienen menos riesgo de padecer infartos. Anda, y depresiones.
Qué suerte tenemos.
Los que trasnochan más, tienen más, un poco más de riesgo.
Ah, peor para ellos.
Y algo que todos los que hemos trabajado, vosotros también, en turnos diferentes a lo largo de vuestra vida, sabéis que cuando nos cambian el turno de actividad, pasamos unos muy malos meses hasta que nos acostumbramos.
Muy malo, muy malo.
Todo por culpa de ese reloj biológico interno.
Otra, hay una investigación española que demuestra que saltarse el desayuno es malo para la salud. ¿Por qué el desayuno es el mejor alimento del día?
Bueno, esta investigación que hemos conocido además hoy mismo, ha sido muy recientemente publicada, lo que ha hecho es estudiar a 4.000 personas, nada más y nada menos, sus hábitos alimenticios, su forma de trabajar, su conducta habitual y después su historia clínica. Y han descubierto que aquellas personas que consumen entre el 15 y el 20% de las calorías de todo el día en el desayuno, es decir, que hacen un buen desayuno, tienen un riesgo mucho menor de padecer aterosclerosis, por ejemplo, las placas de ateroma en las arterias que conducen posteriormente a un mayor riesgo de infarto o de ictus, etcétera. Tienen menor riesgo de padecer diabetes y tienen menor riesgo cardiovascular general. Aquellas que consumen casi el 20% de todas las calorías en el desayuno. Mientras que aquellos que consumen menos del 5%, o sea, que desayunan muy poco.
Un café bebido, lo que viene siendo un café bebido.
Un café y como mucho una tostadica. O incluso se lo saltan, se saltan el desayuno, aumentan considerablemente, pero es que duplican el riesgo de padecer estas enfermedades. No se sabía por qué. Y ahora esta investigación, que tiene mucho que ver con lo del Premio Nobel de Medicina que antes decíamos, pues puede empezar a intuir por qué se produce esto. Y es que nuestro organismo segrega determinadas hormonas solo en unos momentos determinados del día. De manera que si nosotros consumimos calorías cuando nuestro organismo está preparado para procesarlas, que es a primera hora del día, antes del mediodía, esas calorías son mejores, generan menos acumulación de grasas, de azúcares, nos generan menos picos de insulina y por lo tanto nos predisponen menos al infarto, a la diabetes y otras enfermedades. Si comemos la mayor parte de las calorías fuera de esos momentos del día en que nuestro cuerpo las está pidiendo,
malo,
se produce claro, justo lo contrario. De manera que hay quien dice, a lo mejor no es tan importante hacer una dieta pensando en no tomar sal, no tomar azúcar, no tomar grasas, no tomar muchos hidratos, sino en cuándo los tomamos. Eso sería un poco la clave. No es tan importante qué comemos, sino la hora a la que lo comemos. Y esta investigación apunta hacia ello y viene también a refrendar algo que decía otra investigación de una científica granadina hace un par de años, y es que todo aquello que comemos después de las 3 de la tarde engorda más, curiosamente.
Verdad,
si tú tienes, por desgracia en España comemos muy tarde y tenemos esa costumbre, si tendemos a comer algo más allá de las 3, eso nos engorda mucho más que ese mismo alimento comido antes de las 3 de la tarde. Señor. Una vez más, por culpa de nuestro famoso reloj biológico.
Así estamos en este programa.
No. Oye, nosotros estamos en muy buen ver. Vamos, Carlos ha quedado hecho una sílfide.
Bueno, claro, pero sin abrir
sí, pero
el pozo.
He hecho, claro. No, porque he hecho lo que acaba de decir Gorgue.
Claro,
es decir,
desayunar fuerte, comer
normal. No, fuerte, hijo, que te cuento lo que desayunaba. Sí. Estos días en Las Caldas, en Asturias, no sal, no azúcar, no aceite, por supuesto no alcohol, no hidratos y no proteínas, ¿eh?
Pero yo me refiero
espuma
ahora...
Espuma de coliflor con aroma de aceituna negra.
Que vuelves a ser una persona...
Tienen un gran chef que es sí, capaz señor. De sacarle a un calabacín la vuelta y media.
No, están los escritos, es verdad.
Sí, ahora, aquí está el tío y el cuerpo del tío.
Y ahora que estás comiendo otra vez normal, si estás haciendo eso que acaba de decir. O sea, tú...
Comer a las horas que hay que comer,
claro,
por ejemplo.
Claro.
No, pero esto, los que lo hacen bien son los americanos, entonces.
Sí.
Los americanos desayunan de verdad. Hombre, demasiadas grasas para mi gusto, pero de verdad. Un tentempié a media mañana y luego la cena muy pronto, no muy tarde, entre otras cosas porque llegan a esa hora muertos de hambre, pero es su comida principal, pues a las 7 de la tarde. Cenan con luz y...
Eso es, la luz. Ahí has dado la clave. Es que el sol es el que dicta un poco, debería dictar nuestro comportamiento. Y bueno, ya se ha comentado muchas veces que el horario civil español es muy distante a lo que el sol dicta. Yes. Porque estamos como 2 horas por delante de lo que el sol nos está pidiendo. Y por lo tanto, cuando estamos comiendo, generalmente en España, a las 2:30 no es raro comer, a las 3 o incluso después no es raro comer. Deberíamos estar comiendo al menos 2 horas antes, que es cuando es el mediodía solar real, y entonces nuestro cuerpo está preparando todas las hormonas, todas las sustancias químicas para deglutir ese alimento y que ese alimento sea sano y favorable, y no desfavorable y no se llene de grasas y de azúcares.
Claro. No tenemos arreglo.
No, pero, por ejemplo, el desayuno copioso, tienes posibilidad de quemarlo a lo largo de toda la mañana si tienes una mañana activa, ¿no?
Eso es.
Es mejor pegárselo a esa hora que no de cena por la noche.
Y no olvidemos que además el desayuno es un alimento que tomamos después de estar generalmente 7-8 horas sin consumir nada, que es cuando estamos durmiendo. Llevamos un montón de tiempo sin alimentarnos y es el momento en el que tenemos realmente que nutrir nuestro cuerpo. Nutrirlo efectivamente con cierto sentido, no como decía Carlos, los americanos toman demasiadas grasas.
Con la salchicha,
claro, esto genera además picos de actividad de la insulina, que son un engaño. La insulina nos engaña. Se pone a trabajar como loca para consumir los azúcares, los hidratos de carbono que consumimos, y lo que nos hace es sustituir todos esos hidratos de carbono por glucosa que va a la sangre y nos vuelve a dar hambre.
El buen desayuno español es el mejor del mundo.
La dieta mediterránea, un buen aceite, en general.
Claro, que eso le puede sumar frutas, en fin.
Sí, una tortilla.
Eso es algo muy... Una tortilla italiana. Eso es muy español, claro. Y eso es mejor que el anglosajón. Pero aquí lo practicamos poco, claro, chicos.
El ser humano no siempre ha sido Goyo, Jorge, María, José o Carlos. El ser humano generalmente ha sido Homo sapiens sapiens desde hace 250.000 años. Cuando éramos Homo sapiens sapiens sin nombre, éramos más sapiens realmente. Y comíamos como había que comer, cuando el sol lo dictaba a pequeños trozos. Un poco como aquello que decía... Baudelaire de beber, que hay que beber poco pero constantemente, pues lo mismo, pero de comer. Hay que comer poco, pero
que sabe Baudelaire.
Director de las revistas Quo y Esquire, Gorgui Alcalde, que además es un gran fan de Sergio Endrigo. Es de los de... Bueno, lo ha llevado siempre por bandera y en su casa le han conocido como el niño de Sergio Endrigo.
Tengo ahí un póster.
Exacto, exacto. Adiós, Gorgui.
Ha sido un placer, hasta otra.
Mira. La, 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 la. Mira qué bonito. La, 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 la. La, 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 la.
Un volo di gabbiani telecomandati e una spiaggia di conchiglie morte. Nella notte una stella d'acciaio confonde il marinaio. Strisce bianche nel cielo azzurro per incantare e far sognare i bambini. La luna è piena di bandiere senza vento. Che fatica essere uomini.
Mira Marijose, che bonito.
Sì, molto bonito.
Partirà.
La nave partirà.
Che lindo.
Dove arriverà? Questo non si sa.
Sempre magari.
Sarà come l'arca di Noè.
Damos nostre mani.
Il cane, il gatto, io e te. Un toro è disteso sulla sabbia e il suo cuore perde cherosene. Distrugge il cavaliere, terra e mare, polvere bianca, una città si è perduta nel deserto, la casa è vuota, non aspetta più nessuno, che fatica essere uomini.
Vera.
Partirà, la nave partirà.
L'arca de Noè, che bonito.
Dove arriverà?
Questo non si sa.
Questo non si sa.
Pobre Noè.
Sarà come come l'arca di Noè.
Che vayan entrando los jabalíes.
Il cane, il gatto, io.
Los leones. Los camellos.
Damas y caballeros.
Partirá.
Ahora llegamos a las noticias de las 12.
Dove arriverà? Questo non si sa.
Pero en Anantes.
Sarà come l'arca di Noè. Il cane, il gatto, io e te. Partirà. La nave partirà.
Partiremos.
Dove arriverà?
Hacia esferas celestiales.
Questo non si sa.
De la mano del Angelus.
Sarà come l'arca di Noè.